Radio.
Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tengo un programa muy especial porque tengo a un invitado que creo que nunca lo he tenido aquí conmigo en Radio Católica Mundial, aunque todo mundo lo conoce aquí en EWTN y Radio Católica Mundial, porque es la persona que se encarga de responder a todas las preguntas que se necesitan, nuestro apologeta, y está con nosotros Frank Morera. Frank, muchísimas gracias, hermano, por haber accedido a estar conmigo aquí en sintonía.
Gracias, Pepe. Es un honor para mí también pues estar contigo. Creo que en radio nunca habíamos hecho nada. En TV sí, pero en radio creo que es primera vez.
Es primera vez. Por eso digo que es un programa muy especial, porque para tenerte a ti requiere de que el Señor nos permita que estés en algún lugar donde te podemos localizar, Frank.
Y que tenga un buen teléfono.
Y, exacto, pero qué bueno que te tenemos aquí con nosotros. Frank, pues primero que nada, gracias nuevamente. Y tú sabes que este programa lo escuchan gente de todas partes, no solamente de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. Por eso es que tanto me interesan las opiniones de mis invitados. Vamos a empezar. Yo te quisiera preguntar primero que nada, ¿a qué te estás dedicando últimamente para que la gente te ubique? Y entonces ya entramos con nuestras preguntas y con nuestros comentarios. ¿A cuál es tu proyección ahora y cuál es tu conexión con nosotros? ¿Sigues tú siendo nuestro apologeta, Frank?
Bueno, Pepe, ya hace como un año y algo que quitaron la sección de preguntas y respuestas.
Ah, no sabía.
Sí, cuando hicieron un cambio de plataforma.
Ajá.
Pues esa sección quedó fuera, porque en realidad no estaban entrando muchas preguntas ya. La gente con toda esta tecnología me pregunta directamente por Facebook.
Ah, ajá.
Entonces estaban entrando pocas personas, pero yo estuve haciendo ese trabajo desde el 97 hasta, bueno, que cerraron la plataforma. Y un otro día, por curiosidad, porque se me olvidó el número, por curiosidad saqué el número de preguntas que había contestado y estaba cerca de 500,000.
Ajá, ajá.
Porque yo contestaba un promedio de 40 o 50 diarias, imagínate, desde el 97.
Wow, casi el mismo tiempo que principié yo el programa en sintonía, Nuestra Fe en Vivo.
Sí, pero quiero decirte que eso para mí fue una escuela. Yo creo que eso a mí me formó, porque todas las preguntas que me hacían, en esa época no había internet.
Es cierto.
Y todas las preguntas que me hacían, yo tenía que ir a una biblioteca, tenía que buscar, y así me fui, créelo o no, así me fui formando yo solo.
Ajá.
A base de tu... ayudó a las personas, me ayudó a mí enormemente. Fue como un curso largo de 30 años casi.
Wow. Pero bueno, pero el Señor te ha usado mucho, Frank, porque yo me he encontrado infinidad de personas que en algún momento me comentan que qué bueno que tenemos a Frank Morera, porque él es el que nos puede aclarar cuando quedan ciertas lagunas o ciertos puntos para poder profundizar. Así que el Señor te ha bendecido grandemente con lo que has prestado este servicio, Frank.
No, y todavía la gente escribe WTN con preguntas y las muchachas de ahí, de recepción de los emails, me las pasan a mí todavía. Se han perdido la costumbre.
Bueno, Frank, y para las personas que siempre nos sintonizan por Radio Católica, que no ven la televisión, pero sí nos siguen por Radio Católica Mundial, cuéntanos muy brevemente, ¿quién es Frank Morera? ¿Y por qué es que es tan importante tenerte presente cuando tenemos cualquier cosa de duda sobre lo que es nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra tradición? Pero cuéntanos brevemente, ¿quién es Frank Morera?
Bueno, pues ya una vez hicimos un programa por televisión que lo grabamos en la capilla de Santa Clara y San Francisco, ¿te acuerdas?
Cierto.
Uh-huh. Que íbamos a hablar de apologética y que tú empezaste a hacer preguntas de mi vida. Y yo te dije, Pepe, esto es una trampa, estamos hablando de mí. Bueno, no te acuerdas de eso.
No me acuerdo, pero te puedo identificar muy bien.
Por ahí tiene que estar el programa. Pues nada, pues, como te dije en aquel momento, nada importante. Yo no tengo ningún testimonio que dar de qué sé yo. Yo desde que nací fui católico, nunca recuerdo un minuto que no haya sido católico. Mi familia, una familia muy católica, y yo nací en la Cuba comunista, y ahí desde pequeño tuve que escoger, pues, Cristo o el ateísmo, y siempre lo tuve claro, Cristo por delante, y nunca me arrepentí de eso. Y vivir en un país comunista, pues, me hizo saber defender la iglesia.
Ajá.
Claro que no la defendía de dogma, porque los comunistas no entraban en dogma, la defendía de, qué sé yo, de la existencia de Dios, o de que si le hizo esas preguntas tontas de la Inquisición, pero desde pequeño me tuve que defender la fe en las escuelas, en todos lados. Yo creo que eso más o menos pues me formó en esta actividad de que en cuanto me pinchan, saltar, ¿no? Ya después, cuando llegué a este país, me di cuenta que aquí los enemigos no eran los comunistas, sino eran las sectas.
Correcto.
Y pues fue cuando me... Yo ni sabía que era la apologética, pues entonces me dediqué a defender la iglesia de los ataques de la secta. Cuando eso aquí en Miami no estaba ni siquiera Radio Paz, no existía Radio Paz. Actualmente estaba una señora que casi nadie se acuerda de ella, que le decían Periquita.
¿Cómo no?
Ella y Saúl González fueron los primeros que abrieron un programa aquí de media hora pagado por ellos, para hablar de la iglesia católica, porque no había en Miami, estaba copado por las sectas toda la radio.
Cierto. Mira, a mí me atacaron esos tiempos.
Después surgió Radio Paz, y la segunda semana de Radio Paz yo empecé un programa el lunes, que todavía sigue.
Ah, qué bien.
El padre Federico me llamó y me dijo que si quería hacer un programa de apologética, porque me había visto una discusión que yo tuve con un pastor por un canal colombiano de radio, y me dijo que si yo quería empezar un programa, y yo le dije, el domingo me llamó y me lo dijo, y yo le dije, bueno, ¿cuándo empiezo? Dice, mañana. Digo, ¿mañana? Pero ¿cuál es el título? Y ya, yo no sé, tú eres el del programa. Y ahí fue cuando le puse Sobre Esta Roca, y ahí se quedó, y todavía llevo ahí.
Ah, qué bien.
Creo que a veces ni se acuerdan que yo estoy ahí.
Mira, tenemos historias muy similares, porque a mí me tocó también recién llegando con mi familia. Nosotros vivíamos en Michigan y nos movimos acá al sur de la Florida, a Miami. Y me acuerdo perfectamente bien que estábamos empezando a ver qué era lo que había aquí en Miami. Y yo me enteré, mejor dicho, me contactó esta señora Periquita, porque me conocía de mi trabajo con Ann Arbor, Michigan.
Una grandísima mujer,
tremenda, tremenda. Y es una pena, Frank, de que no se le dé más crédito a Periquita, porque mucha gente ni se entera.
Nunca nadie habla de ella, pero ella fue la pionera de la radio.
Ella fue la pionera. Totalmente de acuerdo contigo. Ella fue la primera, y después vino Isaúl González. Y fíjate que cuando yo me di cuenta...
Federico fue quien le dio forma a lo que es hoy Radio Paz.
Exactamente, correcto. Esa es la historia.
Y después me invitaron a Radio Católica Mundial, y también pues empecé por ahí.
Ajá, muy bien, Frank. Bueno, pues creo que la gente te...
Yo nunca he hecho fuerza ninguno en anunciarme. Yo lo que quiero es que meterme detrás de un árbol y que me dejen tranquilo, pero bueno, el Señor...
No.
Y yo aprendí que con el Señor no se puede luchar, porque sale con una cadera dislocada.
Es muy cierto. Es muy cierto. No es pelear con un ángel, como le pasó a varios ahí en la Biblia, y... Mejor no.
Ya aprendí esa lección y ya pues lo hago y se acabó.
Oye, Frank, pero de todas maneras yo me imagino que a partir de que hoy ya te tuve aquí en Radio Católica Mundial en radio, ¿te vas a atrever a dar tu dirección más adelante para la gente que te quiera contactar?
Sí, cómo no. Con todo gusto. De la mejor forma, donde yo estoy desarrollando casi todo el ministerio es a través de Facebook, Pepe.
Ajá.
Yo todos los días, las personas que me escriben por mensaje, yo todos los días limpio la sección, como hacía en EWTN. Yo contesto todas las preguntas el mismo día.
Ajá. Eso es
y
importante.
Si no, por el web de la apologética, del web de nosotros, apologética,
claro.
apologeticasiloe.com. Y ahí si me escriben por contáctenos, también yo contesto todas las preguntas.
A ver, vamos a repetirlo, aunque lo repetiríamos antes de que nos vayamos al fin del programa, pero vamos a repetirlo despacito para la gente que lo está apuntando. Apologética.
Siloe.
Siloe. Todo junto.
S-I-L-O-E.
Todo juntito. Apologética, Siloe, @.
Punto net.
Ah, apologética. Siloe.net, perfecto, ya lo tenemos, Frank.
Entra a la sección que dicen contáctenos y ahí mismo pues me llega a mí la pregunta.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Frank, por ser tan generoso y dar nuevamente tu dirección. Te estoy seguro de que te vaya a llover una cantidad grande de gente que quiera preguntarte cuestiones de nuestra fe, gente que tenga cualquier duda
Facebook,
sobre nuestra fe.
En Facebook, que puedo tomar una pregunta, que es Frank Morera. Defensa de la fe.
Frank Morera, defensa de la fe, perfecto. Vamos a repetirlo al final.
No hay que pedir amistad ni nada, es un web, una página libre.
Así es, Frank. Bueno, Frank, pues te agradezco que des tus direcciones. Eso quiere decir que estás dispuesto a seguir sirviendo a las personas que quieran aclarar dudas, y eso es importantísimo. Pero vamos entonces al punto que yo quería compartir contigo en esta tarde, Frank. Bueno, primero que nada, vaya mes que hemos vivido, ¿verdad? Este mes y unos cuantos días, cuando pues el Papa, nuestro querido Papa Francisco, después de haber pasado por toda esa larga estancia en el hospital, fue finalmente al Vaticano. El domingo de Pascua, pudo dar un paseo por el Papamóvil afuera, y esa madrugada entre el lunes partió para la casa del Padre. Cuéntame, a partir de ese momento, Frank, cuando ya se abrió que teníamos sede vacante, ¿cuáles fueron tus primeras reacciones cuando supimos que había que elegir un nuevo papa?
Yo te lo digo con claridad, terror.
Ajá.
Terror, pensando quién será, porque para mí de eso dependía muchas cosas.
Ajá.
El problema es que muchas veces con las escrituras uno tiene que tener cuidado, porque uno lo empieza a interpretar las acciones del mundo que vemos en este momento con las escrituras, y te parece que se están cumpliendo las escrituras, pero si esperas un poquito te das cuenta que no, que ese no era el momento, que era una situación puntual, que no es el cumplimiento de la profecía. Y San Pablo, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, creo que versículo 13 en adelante, dice San Pablo que antes, al final de los tiempos, va a haber una gran apostasía. No una apostasía de una persona, ni dos personas, ni tres personas, una apostasía de la iglesia, ¿no? Y si va a haber una apostasía en la iglesia, ¿cuál es la iglesia donde va a ser la apostasía? Va a ser la de nosotros, los testigos de Jehová lo van a ser, porque ya son apóstatas. O sea,
claro,
que la apostasía tiene que ser en la verdadera iglesia, ¿no? Y
bueno,
tú ves, muchas veces nuevos teólogos, algunas personas que enseñan dentro de la iglesia, laicos de todo, diciendo disparates como lo hemos visto, yo dije, a ver quién nos viene de papa, va a definir a qué rumbo coge la iglesia, ¿no? Y eso me tenía a mí aterrorizado. Porque te digo que si salen algunos nombres que yo pienso que hubieran encontrado muertos el día siguiente aquí en la cama. Pero verdad,
no, pero qué bueno.
El Señor fue misericordioso y creo que nos ha dado un gran papa. Yo creo que ese temor que yo tenía, que Tesalonicenses 2:13 estuviera cumpliendo, pues era una falsa alarma, como lo ha habido cuando los luteranos, cuando lo ha habido, en la iglesia, la teología de la liberación, cuántas veces en la iglesia ha habido falsas alarmas de apostasía, y no han sido cosas puntuales. Y
correcto,
después de eso,
correcto,
pues, he respirado bastante libre ya. Pues.
Correcto. Mira, en este programa,
ya va a pasar a tres pies de mí. Pues.
En este programa yo lo he comentado varias veces, Frank, de que lo que tú mencionas es una gran realidad. y creo que todavía nos mantenemos en esa situación de que hay un buen número de católicos o que se llaman católicos, pero en realidad no viven su fe. Y muchos de ellos, aunque se llamen católicos, viven contrario a su fe. O sea que todavía tenemos un número de apóstatas dentro de nuestra iglesia que tenemos que tratar de convertirlos. O sea, no criticarlos ni juzgarlos, sino simplemente tratar de ver si podemos remediar precisamente esa ignorancia en la que viven, que es lo que los lleva pues a apostatar de la fe. Porque el apóstata no es solamente el que reniega pública y oficialmente de la fe. El apóstata es todo aquel que no vive de acuerdo a la fe. Es un apóstata. Tú lo sabes muy bien lo que ya nos decía el Vaticano II, Pablo VI, ¿no? Que la gran tragedia de nuestros tiempos es el divorcio entre fe y vida, Frank. Y yo creo que esa realidad sigue y que ha aumentado del 65 cuando se nos advirtió de esto en el Vaticano II. Yo creo que todavía tenemos hoy un gran número de, precisamente, de católicos que no viven de acuerdo a su fe. Y aunque no han renegado oficialmente, el hecho de no vivir de acuerdo a la fe, pues son apóstatas, ¿no? ¿No te parece?
Cuando tú vives, de acuerdo a tu fe y no de acuerdo a la fe de la iglesia, tú terminas inventando tus doctrinas.
Ah, no, no, pero ese es otro problema. No, no. Yo me refiero a que vivan de su fe de acuerdo a la iglesia, no a la fe que yo me fabrico, ¿no? Porque claro, también hay ese otro grupo.
A su forma, a su fe, y alejado de la iglesia, como le da la gana, termina buscando ajustar su forma de vida a una fe que él se inventa. Y de ahí surgen las herejías. Ajá. Y tantas cosas que estamos viendo a gente decir públicamente que uno se queda con la boca abierta.
Cierto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que anda por ahí en internet, en Facebook y en YouTube y todas esas plataformas, porque efectivamente, como tú has dicho, hay una cantidad enorme de falsos maestros que lo que hacen es confundir más a nuestra gente, ¿no? Y la gente tiene que recurrir a páginas sólidas, como es tu página, como es la página de Así Prensa, como son esas páginas católicas que sí sabemos que nos van a presentar la verdad y no como esos otros falsos por ahí, agoreros y profetas que lo que nos están llevando es a una peor confusión. Pero es una realidad que está ahí. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Fran, de que todos nos llevamos la gran sorpresa.
Para mí, el internet, por supuesto que se puede hacer un bien increíble. Nunca antes pensado en la iglesia a través del internet, pero muchas veces Satanás también domina en el internet, igual que con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, yo sí le digo a la gente, no acepte nada que te envíen, tú buscas páginas sólidas, porque yo he visto al Papa, tanto Francisco como este Papa presente, hablando con su voz y moviendo la boca, diciendo cosas que nunca en la vida han dicho.
Y eso es cierto, que hoy día pueden incluso pueden falsificar incluso la voz y hacer que parezca que efectivamente tanto León XIV como cualquier persona puede decir cosas que jamás ha dicho. Eso hay que tener muchísimo cuidado para discernir qué es y qué no es. Ese don de discernimiento tenemos que pedirlo más que nunca.
Está poniendo de León XIV que ha dicho que si tu amiga te traicionó, que si tu niña le pintan los labios, un papa no habla de esa forma.
Oh, por Dios, no.
Y ahorita aparece otra vez los santos con jean y zapatillas. ¿No te acuerdas que decían que el Papa Francisco había dicho eso?
Ajá,
y era
sí.
Y era mentira. Y ahora ahorita aparece otra vez dicho por León XIV.
No, por eso hay que tener tanto cuidado.
Los católicos se lo creen y lo pasan y me lo pasan a mí.
Ajá.
Hay que tener un cuidado hoy en día con lo que tú oyes, porque ya ni siquiera viéndolo con tus ojos, tú lo puedes creer.
Ajá. Bueno, y ahora déjame volver a ese tiempo de pánico en que te encontraste en lo que vino el cónclave. Pasaste días de... Pero menos mal que fue corta tu agonía, porque está considerado quizá el cónclave más corto que ha habido en la historia. Fueron solamente 4 votaciones las que se necesitaron para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Porque lo hemos dicho hasta el cansancio. León XIV...
Yo no lo conocía.
Y yo estoy contigo, yo tampoco.
Cuando se paró en el balcón, yo no tenía la menor idea de quién era.
Estoy totalmente igual que tú, con la misma sensación. Oye, pero ¿qué te parece? El segundo Papa...
Me dijeron obispo de Chiclayo, yo entendí de Chicago. Yo dije, ay Dios mío, ese es el cardenal Supi. Supi no, ¿cómo se llama? Cupi.
Sí, sí, sí. Bueno, pero oye, León XIV, todavía siendo él, Robert Francis Prevost, nació precisamente en Chicago, ¿eh?
Sí, claro, sí, no, sí. Pero te digo que yo confundí Chiclayo con Chicago, imagínate tú. Pues. Yo decía,
bueno,
yo decía que
pero te estabas acercando.
No, qué confusión.
Te estabas acercando porque era un nuevo papa nacido en Chicago. El segundo Chicago, papa, ¿verdad? Frank, ¿verdad? En la historia de la iglesia, un segundo papa y además sucesivo con otro papa americano como fue Francisco argentino. Y ahora tenemos a un norteamericano con Prevost, con el papa León XIV. Así que fue una tremenda sorpresa porque dos papas viniendo del mismo continente consecutivo, bueno, claro, los italianos han repetido y otros muchos, ¿no? Pero me refiero de América. Nadie esperaba que viniera otro papa nacido acá en el Nuevo Mundo, en no, América, ¿no? Así que fue otra sorpresa.
No era muy importante. Además, todo se inclinaba que iba a ser italiano.
Italiano, correcto.
O europeo.
Yo tenía, pero, yo te confieso, yo tenía mi
favor. La frase que se ha dicho siempre, que entra papa al cónclave, sale cardenal.
Ajá. Nadie yo tenía uno que le tenía...
Ajá. Pero yo decía que los cardenales, el nombre de él surgió en la segunda votación, así como dice el americano Aros de Blue, o sea, de la nada salió el nombre y ya en la tercera fue cogiendo una cantidad de votos que ya era innegable que en la próxima iba a salir él, de la nada. O sea, que ahí tú ves la acción del Espíritu Santo, ¿eh?
En la tercera votación, Frank, y esto no es que nadie, ninguno de los cardenales ha roto el voto que tienen de guardar secreto, pero se colide de que ya para la tercera votación parece ser que ya todos los cardenales latinoamericanos, desde Estados Unidos hasta Argentina, habían ya elegido votar precisamente Robert Francis por Watt. Así que ya en la tercera votación ya había como una señal de que iba a ser...
Y después se unieron los africanos y ya la carta de votación, porque había otro que en primera votación había sacado bastantes votos, pero ya en la segunda ya los perdió y a la última tuvo que, porque hubo un cardenal que se le fueron algunos datos, no voy a decir el nombre para que no les comuniquen, pero hubo un cardenal que públicamente él dijo parte de datos.
Ajá.
Interesante, después le digo el nombre si tú quieres.
No, es interesante, pero es interesante porque no fue un papa que fue votado por 88 votos, o sea, alcanzó uno más de la mayoría, ¿no, señor? Parece que fue una gran mayoría la que ya en la cuarta votación, pues puso en su boleta de votación precisamente a Robert Francis Prevost, que elegiría el papa.
Yo confío mucho en la Iglesia de África.
Oye, Frank, ¿y qué te parece cuando esa gaviota que estaba parada ahí... allá en la chimenea, de repente empieza esa fumata blanca, pero ahora sí que la hicieron blanca como la nieve. Le echaron polvos para que saliera una...
Sabía que era blanca, gris o negra.
Cierto. Ajá. No, esta era indiscutible de que...
con la familia.
Sí, estaba la gaviotita también ahí.
Con el pichón y con la hembra.
Ah, sí. Parece que eran custodios ahí de la chimenea. Ajá. Es interesante, ¿verdad? Bueno, Frank, ¿y qué pasó cuando vemos ese humo blanco y estamos entonces esa hora esperando que aparezca el camarlengo para decirnos quién ha sido el elegido? A mí me pasó, te lo voy a contar, me pasó cuando la elección de Francisco... que estábamos esperando y cuando finalmente se abre el balcón y viene el camarlengo antes de que aparezca propiamente ya el elegido. Y me recuerdo que era un camarlengo que tenía la lengua, ya tenía su lengua medio viejito él y dijo, habemos papa, habemos papa. Y entonces empieza, ¿quién?
Yo nadie. Tampoco.
No lo entendíamos qué era lo que estaba diciendo hasta que finalmente estaba conmigo tú lo conoces muy bien, a nuestro amigo Septién, Jaime Septién, el periodista.
Ajá.
Y decíamos, ¿pero quién es? Porque nos habían dado varios dossiers de varios posibles papas y no teníamos la de Bergoglio, no teníamos su
tampoco tendrían la de Prevost.
Tampoco lo había, así que fue una tremenda sorpresa.
Y cuando... Y pitonizos de papas, ninguno acierta nunca.
Ajá. Pero qué cosa, cómo antes de que siquiera se pronuncie una palabra, hay signos que uno puede empezar a leer, ¿verdad? Fíjate, cuando se abre la logia, porque ese balcón se llama la logia de San Pedro, que por cierto hay que aclarar a muchos hermanos que piensan que logia es una palabra de los masones, y no, no, no. Logia, no, logia es una
palabra... un balcón en italiano.
Ajá, acláralo porque mucha gente piensa, pero Pepe, ¿por qué dice logia si la logia es masónica? ¿Cómo el Papa va a salir en un balcón masónico?
No, porque el balcón en italiano se dice logia, todo cuando se usa con un propósito, como tribuna, algo así se le dice logia. Los masones lo que han robado es todos los nombres de nosotros. Mira el ojo ese de los masones, ese es el ojo de la providencia que todo lo ve, que es un signo cristiano de principios del cristianismo, y el triángulo con el ojo es la Trinidad que todo lo ve.
La Trinidad que acabamos de celebrar. Acabamos el domingo pasado de celebrar precisamente la Trinidad. Ajá, cierto. Oye, pero te digo que hay veces que simplemente con ver algo ya tenías un mensaje. Cuando ya finalmente aparece, todavía no sabíamos su nombre, cuál era su nombre, Prevost, y se presenta, yo lo comenté inmediatamente. Miren, viene con la muceta, viene puesto con la mufeta y además trae la estola.
Ya yo respiré con libertad. Pero es que toda la vida los papas han usado la museta. Una sola vez en la historia de la iglesia el papa no la ha usado. O sea, que lo tradicional es
que fue Bergoglio, salió, cierto.
Salió, ¿no? Cuando yo lo vi, ya de ahí, ya yo respiré y yo dije, yo no me muero de esto.
Oye, pero además traía la estola, que fue la estola que era la estola que usó también el último que la usó, había sido Benedicto, la misma estola que después usó Prevost, que ya entonces. ¿Y qué te parece cuando anuncia su nombre? León 14. ¿Qué te parece el nombre de este Papa, siempre, Frank?
Siempre los nombres son un anuncio de cómo va a ser el programa de pontificado. Cuando yo vi por primera vez Juan Pablo I, yo dije, está un pontificado a continuación con Juan 23 y Pablo VI.
Pablo VI.
O sea, cuando yo vi León, yo dije, esto tienes que mirar al primer león y al último. El primer león es San León Magno, que se enfrentó a Atila, que era el gran enemigo de la iglesia, y nadie sabe qué le dijo León a Atila, que Atila se retiró, si mal no recuerdo. Ahora hace 3 semanas estuvo en la tumba de él, ahí en el Vaticano, de León I. Yo le tengo gran devoción. Y León XIII, ¿qué te voy a decir? León XIII es el papa que dijo que había que darle al obrero una alternativa cristiana a la alternativa comunista, y es el padre de la doctrina social de la iglesia. Que correcto. Es la alternativa que él le dio al comunismo ateo. Además que fue el papa que previó la batalla que iba a tener la iglesia a final del siglo XX y que escribe la oración de San Miguel Arcángel, un papa que batalló contra el mal dentro y fuera de la iglesia. O sea que el nombre de León es un nombre de papa guerrero contra el mal. Así que eso también a mí me dio mucha esperanza, porque yo sinceramente le tengo una tremenda devoción a León XIII. Para mí es una injusticia que no sea santo. Pero para mí León XIII ha sido uno de los grandes papas con una visión de lo que estamos viviendo, que solamente del cielo le tiene que haber venido en el siglo XIX, ver tan claramente lo que está pasando en la iglesia.
Ajá. Tú sabes que León XIII incluso fue el primer papa que fue propiamente fotografiado, que ya podían aparecer, ya para ese tiempo ya existía la fotografía, y fue de los papas el primero que la gente de que fuera de Roma podía ya verlo físicamente, ¿no? Por lo menos ver una fotografía de quién era el papa, porque antiguamente pues solamente quizás se sabía el nombre, pero nunca lo podías tú visualizar porque nunca lo habías visto, ¿no? Pero ya teniendo una fotografía, ya la gente como que se identifica con la persona. Y esto fue el Papa León XIII el que inauguró propiamente ese contacto, digamos, visual con el resto del mundo, ¿verdad?
Exacto. No es lo que todo el mundo en Roma, yo tengo amistad en Roma, que curas y otros que están estudiando en el Agustiniano y todo eso, y todo el mundo me dijo que lo conoce, me dijo exactamente lo mismo. Es un hombre que escucha mucho y habla poco. Entonces, eso me ha encantado. Todo el mundo me ha dicho eso, que es un hombre muy reflexivo a la hora de emitir una opinión. Y en eso se parece a los íconos bizantinos. Pues tú sabes que los iconos bizantinos tienen los ojos grandes y la boca chiquita, diciendo que tenemos que observar más que hablarte.
Exacto. Y algo muy interesante de este Papa, pues nuestro nuevo León XIV, es el hecho de que también fue el segundo Papa elegido de una orden religiosa. El Papa Bergoglio era jesuita y este Papa, el Papa Prevost, es agustino. Es interesante que han sido los dos únicos papas en la historia de la Iglesia que provienen de órdenes religiosas. O sea, no solamente provienen de América, sino también tienen en común que provienen de órdenes religiosas, ¿no? Y los agustinos, sabemos que...
Hace siglos atrás hubieron algunos benedictinos, inclusive dominicos, pero hablando de siglos A. O sea, en la Iglesia no ha habido últimamente, en los últimos cientos de años, no ha habido ningún religioso de papa, pero por eso es que la gente no se da cuenta cuando hay un papa religioso y un papa secular. Un papa religioso está ligado a votos de pobreza que aunque sea papa lo siguen uniendo a ese voto. Los que son seculares no tienen ese voto. O sea, fíjate, se hablaba que el Papa Celestino, el primer papa que renunció, él debajo de todos los ámbitos pontificales siempre tenía su hábito viejo de cuando era eremita y en aquellos palacios rococó de la época de él, y con aquellas cabezas él dormía sobre unas cuantas hojas en el piso.
Porque
papas religiosos siguen ligados a sus votos, al voto de pobreza. Que el voto de pobreza no tiene nada que ver con el culto. Eso es un tremendo...
Claro. Voto.
Culto claro. No refleja la grandeza de quien lo celebra. El culto celebra y refleja la grandeza de Dios.
Pues eso es lo que la gente tú que conoces bien la Biblia, tú sabes que creo que hay en dos salmos que dice que mis sacerdotes se vistan de gala. O sea, está hablando de la liturgia, ¿no? La liturgia tiene que ser un culto.
Éxodo 24 para que tú veas cómo Dios mismo mandó hacer las vestiduras del sumo sacerdote de piedra preciosa, porque
claro.
El sacerdote reflejaba la gloria de Dios, no reflejaba la gloria
exacto.
De él. Y el sacerdote en el altar, y el obispo en el altar, y el papa en el altar no refleja su gloria, refleja la gloria de Cristo, quien representa. Y Cristo fue 33 años pobre, pero no porque le guste la pobreza, hay que dejar eso bien claro, porque a nadie le gusta la pobreza. Cristo fue 33 años pobre por culpa del pecado de nosotros.
Correcto.
Por eso que asumió eso, pero Cristo es eternamente Señor de señores y Rey de reyes, revestido de grandeza, de gloria, de majestad, y el culto refleja esa grandeza de Dios.
Bueno, tú ya ves que...
No se da cuenta. Cristo fue pobre por culpa del pecado.
No, pero ya ves que es interesante que en la Iglesia cerramos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. O sea, rey, un rey es un rey.
Porque la gente dice, no, el culto tiene que ser pobre porque Cristo era pobre. Digo, no, tú estás equivocado.
No.
Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, fue pobre por culpa de mi pecado. Si no era por mi pecado, él no llega a hacerse pobre. Él se hizo el último entre los últimos para poder conocer la consecuencia del hombre cuando se apartó de Dios. Y una de las primeras consecuencias del hombre cuando se aparta de Dios es la pobreza, tanto física como espiritual, que es la peor, como dijo el Papa León XIV, es la peor de toda la pobreza. Pero la gente está muy equivocada con el culto. Para mí eso es socialismo del siglo XXI en la Iglesia. Todo el mundo quiere un culto pobre, pero quiere fiestas buenas y casas buenas para ellos.
Ajá,
y eso me recuerda lo que el Señor le dijo a David. Tú te has hecho un palacio y después que te hiciste el palacio te acordaste que yo no tengo casa. No, tú no me vas a hacer la casa a mí. Porque el Señor sabía que David primero tenía que haber hecho la casa de Dios como si fuera un palacio y después la de él. Y David lo hizo al revés. O sea que con ese para hablar un día entero de la equivocación que hay con la liturgia de la Iglesia. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿eh?
Un día haremos un programa exactamente sobre liturgia, Frank. Yo quiero que volvamos pues a nuestro León XIV. Mira, ya que supimos quién era, supimos quién era él, pudimos inmediatamente ir a buscar su biografía, ya tener una mayor claridad de quién era este nuevo papa, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención inmediatamente, algo que hice fue irme a buscar su escudo papal, su escudo emblemático, su escudo heráldico, que todos los obispos, arzobispos, cardenales tienen un escudo, que cuando llegan al papado lo pudieran alterar si quieren, pero fíjate que él no tocó en absoluto el mismo escudo que tiene desde que fue ordenado obispo. Y es interesante porque la leyenda, aparte de que tiene, pues tiene el corazón de los agustinos, el libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, pero el lema de él es: en aquel uno somos uno. En aquel uno somos uno. Y fíjate cómo él ha puesto inmediatamente en práctica este lema de él de buscar la unidad, porque creo que una de sus primeras palabras, y que lo ha repetido hasta el cansancio, es la importancia de crear puentes, de volver a tratar de llegar a una unidad. ¿Qué te parece esa clara primera proyección? Él viene a tratar de buscar unidad. ¿Cuál es tu comentario sobre esto, Frank?
Es que la palabra pontífice quiere decir constructor de puentes. O sea, el pontífice es uno que construye puentes, por eso que Cristo es nuestro pontífice en la fe, porque construye puentes entre Dios y el hombre. Y este León XIV ha recibido una iglesia totalmente dividida, como yo nunca la he visto desde la Reforma Protestante.
Cierto.
Una iglesia que cada cual quiere hacer su propia iglesia, hacer lo que le venga en gana. Y lo mejor del caso no es eso, sino que piensa que lo que yo estoy haciendo es lo único y que los demás están equivocados. O sea, el Papa ha recibido una iglesia bien dividida. Tú lo ves en los debates esos desafortunados que vemos, que ya los apologetas no discuten con los protestantes, discuten entre ellos mismos. O sea, ha recibido una iglesia bien dividida, y él creo que tiene eso bien claro, porque el primer mensaje, como tú lo dijiste, fue un mensaje de la unidad. Si no tenemos unidad, tú sabes que en Cristo dijo que era el que venía a dividir.
Bueno, pero así la forma en que el Señor dijo que él venía a dividir.
Yo creo que el Papa, siendo agustino, misionero, él tiene una visión bien clara de lo que es la iglesia y las necesidades de la iglesia, ¿no?
Esa es la segunda palabra que él ha usado muchísimo, que es la palabra misión, de la cual vamos a hablar. Pero yo quisiera volver un momento a la parte de la unidad, Frank, porque tú has tocado un punto muy clave. La unidad no solamente es que estamos separados de los hermanos evangélicos, de los hermanos de las iglesias ortodoxas rusa y griega, o sea que con otras iglesias estamos completamente separados, ¿no? Pero la unidad que él tiene que empezar es la unidad dentro de casa, Frank. Porque tú has tocado una llaga que tenemos dentro de la iglesia, que tenemos tanta desunión dentro de nosotros mismos en la iglesia. Mira, yo lo he comentado y no me tengo pelos en la lengua para comentarlo. Muchas veces tú vas a una parroquia, Frank, y te encuentras que dentro de la parroquia hay varias parroquitas. Que este movimiento, que aquel apostolado, que este grupo, que yo no tengo nada contra los movimientos ni los apostolados, pero el problema es cuando crean su propio capillita dentro de una parroquia, ¿no? Y en lugar de ser miembros de la parroquia primeramente y servir como parroquianos en algún ministerio, entran a uno de estos movimientos o asociaciones y ya se forma su pertenencia a ese grupo, y que se les olvida que su primera pertenencia tiene que ser a la Iglesia Católica Apostólica y no a mi grupo. Mi grupo es importante si me nutre, si me ayuda a crecer espiritualmente. Pero yo no puedo decir que yo pertenezco al grupo tal de tal lugar sin mencionar a qué parroquia yo pertenezco. ¿No te parece que hay mucho de ese capillismo, Frank?
Ay, Pepe, si cuando anunciaron el esto del sínodo, yo le dije, yo al Papa Francisco, yo lo invitaron a una parroquia de Miami, lo sentaron en un banco para que vea cómo los laicos se ponen de acuerdo para que se le quite la gana de un sínodo. Si en una parroquia los laicos no se ponen de acuerdo para nada, ¿cómo se van a poner de acuerdo en la Iglesia Universal? Y tú que estás en una parroquia, igual que yo lo sabemos, dentro de una parroquia hay 40 gente hablando para 40 lados. Por eso la Iglesia del Señor dejó un pastor, una sola cabeza, para que en esa cabeza haya unidad y se mantenga la pureza de la doctrina. Porque si tú consultas para algo, mira, yo que hago viaje, una cosa de vida, estábamos una vez en el norte de Israel, en un kibutz, y todo el mundo, cuando nos montamos en el ómnibus, todo el mundo, ¡ay, qué maravilla el kibutz! Que todo el mundo da la opinión y se ponen de acuerdo, ¿cuánto quisiéramos hacer un kibutz? Y a los 15 minutos estaba todo el mundo hablándose en los moños porque cada cual quería comer en un lugar diferente. Digo, y así ustedes quieren formar un kibutz. Y así pasa en la iglesia. Los laicos no nos ponemos de acuerdo, por eso que necesitamos un pastor, que si una oveja se pierde, la recoge, y si se porta mal, le suena un bastonazo.
Ajá, ajá.
Porque las ovejas son así de locas. Para eso el Señor le dejó todo el poder a una sola persona. Le dio el poder de las llaves a Pedro. No se lo dio ni siquiera a los otros 11. Y el Señor sabe por qué se la dio. Porque sabe que nosotros, producto de la concupiscencia, de eso que nos dejó un pecado original, con que el bautismo nos llena de la gracia, estamos dañados de toda forma, de alguna forma, pues eso nos hace tirar al monte y querer decir lo que yo pienso mejor que lo que piensas tú.
Cierto.
Por eso que el Señor no es un pastor, no es una comisión de pastores. Por eso
sí, yo creo que en este momento estamos...
La cabeza de unidad que unifica. El Señor se lo dijo a Pedro: cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Y eso incluía a los otros 11 apóstoles. Él es el que confirma la unidad de la iglesia. Esa es la tarea que tiene que darse el Papa. Y para confirmar la fe de la iglesia tiene que haber claridad doctrinal. Porque si no, cada cual interpreta lo que le da su realísima gana, como los protestantes hacen con la Biblia.
Que cada uno tiene su propia versión.
El Papa, aunque es callado, se ve que tiene firmeza en lo que piensa.
Oh, sí.
Yo creo que sí, que va a aplicar eso en la iglesia.
No, y si tú ya vas a sus discursos y a sus homilías, tú te das cuenta de que él no es de los que van a un discurso larguísimo. Más bien, casi siempre sus homilías y discursos son bastante cortos, pero son precisamente el grano a lo que va. Si está hablando con este grupo, le va a ese grupo, le habla a ese grupo con sus necesidades. Si va con este otro grupo, les está hablando en su lenguaje con sus necesidades. Porque él tiene una visión muy, muy católica, dado que como director, como superior que fue de los agustinos, tuvo oportunidad de viajar por todo el mundo. Parece que él ha estado en más de 120 y pico países. O sea, conoce a todo mundo prácticamente, y eso es una gran ventaja para él, ¿verdad? Porque yo creo que va a ser también un papa...
Conoce a Cuba perfectamente.
Mira eso.
Y como a Cuba, que es una islita cualquiera, conocerá a todos los demás grandes países. Porque
yo me imagino
como superior de los agustinos, lo ayudó mucho a tener contacto con todas las iglesias.
Incluso ha tenido también un acercamiento muy interesante con las iglesias ortodoxas no católicas, no católicas en el sentido de que no están unidas a la iglesia madre, que es la iglesia, la iglesia de Roma, ¿no? Pero él en esa reunión que tuvo con todos los que sí, las 24 iglesias que formamos la iglesia católica, tuvo una reunión con todos los patriarcas de estas 23 iglesias, y fue una de las reuniones que yo creo claves para darnos a entender de que realmente le está tratando de que demos una señal de unidad y que tratemos de buscar a los hermanos cristianos que están alejados de Roma para que vuelvan, no para perder su identidad, sino para buscar la verdadera identidad que nos hace solamente cuando estamos unidos a la iglesia que fundó Cristo y no a ninguno de los timbiriches que por ahí después han surgido por cientos, ¿verdad, Frank?
Sí, yo creo que debe tener, si yo lo vuelvo a repetir, la voluntad de Cristo no es que clavara con una iglesia. Cristo dejó un solo pastor y le dijo 3 veces, apacienta a mis ovejas. Vaya, qué más claridad que decirle 3 veces a una persona, yo soy el pastor, pero ahora tú apacienta. Fíjate que no dice apacienta a tus ovejas. Cristo dice apacienta mis ovejas. Como cuando le dice a Pedro, piedra edifico, no la iglesia de Pedro, edifico mi iglesia. Pero fíjate que toda la iglesia, la llave, todo apunta a una cabeza visible de la iglesia, que es el pastor universal designado por Cristo, y ese es el punto del catolicismo. Fuera de eso, fuera de esa cabeza, que es el que tiene el poder de atar y desatar y de la llave, no hay catolicismo. Nosotros no somos una democracia, somos una teocracia. Fíjate la democracia. Mira cómo estamos nosotros aquí en este país. La democracia muchas veces parece buena, pero es una casa de loco.
Frank, yo quisiera
ahora,
que...
No van a decir que estoy abogando yo por las dictaduras. No es eso. Estoy poniendo un ejemplo que la iglesia, cada cual en doctrina y fe, no puede decir yo digo lo que me da la gana. No, tenemos que custodiar el legado de los apóstoles, y para eso dejó el Señor a Pedro y sus sucesores.
Correcto, correcto, Frank. Una otra característica que ya le hemos esbozado.
La iglesia ortodoxa se separa de Roma. ¿Y cuántas iglesias nacionales ortodoxas hay? Como hay iglesia ortodoxa como país. Cada país tiene una iglesia nacional.
Y el
pobre patriarca de Constantinopla hace menos que la reina Isabel y que el rey Carlos. Es una figura que no tiene poder ninguna sobre el resto de las iglesias.
Correcto.
O sea, que tú te das cuenta que tiene que haber una cabeza de unidad que todo el mundo tiene que obedecer para que pueda mantenerse un rebaño. Si no, el rebaño se dispersa. En iglesias nacionales, yo no quiero que la iglesia católica termine siendo iglesias nacionales dirigidas por alguien que no tiene poder ninguno sobre ellas. Porque esa no es la voluntad.
Muy cierto. Es muy cierto, Frank. Mira, creo que a ti te ha pasado, tú que has tenido tu contacto con tanta gente que a veces tiene sus dudas en la cabeza. A mí me ha tocado que la gran mayoría de los católicos desconocen lo que forma realmente la Iglesia Católica Apostólica. Piensan que la única iglesia es la Iglesia de Roma, lo cual es la cabeza definitivamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la mayoría de los católicos, y así me atrevo a decirlo, Frank, la mayoría de los católicos ignoran de que tenemos otras 23 iglesias que fueron también fundadas por los apóstoles y que juntos formamos la Iglesia Católica Apostólica, y que estas iglesias están unidas a Roma, están unidas al Papa, aunque tienen su propia estructura jerárquica y su propio, digamos, su propia liturgia, aunque toda está basada en la liturgia tradicional de San Juan Crisóstomo, etcétera, pero somos 24 iglesias, y qué triste, ¿verdad?, saber que hay tantos católicos que desconocen la riqueza y la inmensa bendición que tenemos en esta Iglesia Católica Apostólica, Frank.
Pero cuando yo hace 22 años empecé a asistir a la iglesia mezquita, pues la gente empezó a decir que yo me había hecho episcopal.
Sí.
Uh-huh. Oye, tú qué disparate. Y me dicen, ¿y esa iglesia católica? Y yo, bueno, acá, mi amigo, si esa no fuera católica, yo no estuviera en esa iglesia. Gracias a Dios, Juan Pablo II fue quien puso en órbita las iglesias orientales. Porque
cierto,
por la situación geográfica, no se conocen las iglesias orientales por dos razones, pero primero por la situación geográfica y la falta de comunicación que había antes del internet, casi nadie conocía esa parte de la iglesia, y otra que ha ayudado a conocer la iglesia oriental católica es las inmigraciones que desafortunadamente han habido por la persecución musulmana en esos países. Los cristianos melquita, maronita, caldeo, copto han tenido que emigrar al occidente y han hecho sus iglesias, y eso ha hecho que esas iglesias se empiecen a conocer poco a poco en los últimos 40 años, que se desconocía totalmente. Y yo creo que la gente va aprendiendo poco a poco que somos la misma iglesia, que tenemos 24 iglesias diferentes y tenemos varias liturgias totalmente diferentes, y seguimos siendo totalmente católicos y apostólicos y unidos al Papa. Eso es una tarea, y la gente cuando las conoces se queda maravillado de cómo mantenemos la liturgia. Pues yo le digo a la persona, cuando tú vas allá a San Judas a la misa, tú estás viendo la misa que celebra la iglesia desde la época de San Juan Crisóstomo, con casi ninguna variación. Tú estás viendo una liturgia de más de 1400 años que se ha mantenido totalmente íntegra prácticamente. Porque te digo la verdad, a mí lo que me deslumbró de la iglesia melquita cuando yo fui fue la liturgia.
Oh, sí, definitivo, claro.
La iglesia melquita aquí de Miami fue una vez que vino el patriarca de Antioquía, la cabeza de la iglesia melquita, que vino aquí a Miami. Y yo fui por curiosidad, ¿no? Porque como quiera que sea, era el sucesor de Pedro, también en el sentido de que Pedro fue obispo de Antioquía. Y yo fui por curiosidad, y yo me quedé boquiabierto con la liturgia. Yo salí de ahí medio oído. Yo dije, wow, yo he salido realmente de la presencia de Dios. Todo que ha sido un
fracaso. Tú sabes que a mí me pasó
hacer el cambio. Fue la liturgia lo que me deslumbró. Y que todavía te digo, Pepe, todos los domingos, cuando termina la liturgia en la iglesia, yo me arrodillo ahí en la reja ante Santísimo y digo, Señor, te doy gracias por haberme traído a esta rama de la iglesia. Porque de verdad que yo disfruto. Mira que me han dicho veces que toque el órgano, que cante, y yo digo, por nada de la vida yo me subo ahí arriba a cantar, porque cuando tú estás cantando y tocando el órgano te disocias mucho de la liturgia.
Claro.
Estás haciendo servicio a Dios, pero ese servicio que tú haces te disocia un poco. Porque tienen que estar atentos a la armonía, canto, al órgano. Y yo lo que quiero es disfrutar la liturgia totalmente, sin ninguna distracción. Y la disfruto, te digo, enormemente. Llevo 22 años yendo a la liturgia y nunca dejo de disfrutarla como si fuera el primer día.
Tú sabes que mi caso es parecido al tuyo. Yo también he tenido contacto.
Así, toda, no solo la, la iglesia bizantina, yo creo que todas las liturgias debían ser que cuando tú salgas de la iglesia, tú digas, uh-huh, he salido delante del trono de Dios.
De un trozo de cielo, claro. Uh-huh.
Frank, eso es lo que decía Padre Angélica decía que de la iglesia quitaron los santos y pusieron al cura.
Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. La gente miraba la cruz y los santos del altar, y ahora la gente mira la cara de cura que está celebrando la misa. Vaya, lo decía jocosamente, uh-huh, ¿no? Pero que tiene un cierto sentido.
Uh-huh. Frank, gente, y ¿no?
La,
déjame...
La liturgia romana en sí, mucha gente cree que la liturgia es para entretenerlos a ellos, es para ellos, no la liturgia,
no
es para la comunidad, la liturgia es para Dios, es el único culto de adoración que el Señor estableció, que es lo que une el puente entre el cielo y la tierra a través de Jesucristo.
Ya.
Y yo creo que el gran problema con la iglesia latina, que la gente piensa que yo voy a la liturgia para sentirme bien, o para que me saluden. No, tú vas a la liturgia para adorar a Dios a través de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Yo uso la palabra para celebrar, Frank. Yo uso la palabra celebrar porque aunque tenemos el celebrante principal, que es el sacerdote o el obispo quien esté presidiendo, pero todos los demás que estamos participando estamos concelebrando también. No somos oyentes, sino somos partícipes. Frank, en un par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu resumen, pues, de este día, Frank?
Dale gracias a Dios por el Papa que tenemos y orar por él continuamente porque él tiene una labor extremadamente difícil. Porque siempre va a contestar a uno, de contestar a otro, orar para que, no solo por el Papa, para que nosotros entendamos que esa es la cabeza y la roca de la iglesia. Y tenemos que obedecer y tenemos que respetar, gústele o no nos guste. Porque si se equivoca, se equivoca él. Y él es el responsable. Pero nosotros tenemos que mantener la unidad. La iglesia sin la unidad con el Papa no es absolutamente nada. Es un grupo de ovejas locas que no tienen pastor. Y el pastor,
de acuerdo,
el pastor es Jesucristo, pero tres veces se lo dijo a Pedro: apacienta a mis ovejas. Y Pedro es el que apacienta las ovejas. Y tenemos que orar por el Papa y orar por los católicos para que acaben de entender eso. Uh-huh. Mira a la roca,
tú,
a Pedro.
Yo he usado mucho lo que otro de los cardenales que también se mencionaba mucho, aunque ya por su edad parece que no era posible, que era el cardenal Sará, el africano. Y el cardenal Sará siempre ha sido alguien que ha hablado clarísimo, fíjate. Y una de las frases que yo he usado mucho del cardenal Sará, pero ya por su edad, pues ya no sabemos que no lo iban a elegir porque...
Que él o Arinze fuera papa.
Cardenal Sará era mi favorito, te lo confieso, pero yo sabía que no iba a ser elegido.
Y el mío también.
Pero ya por su edad, pues sabíamos que ellos iban a tratar de buscar un papa más joven para que no nos pasara de que tenemos un papa que solamente esté 2, 3, 4 años, como fue ahora el caso. Bueno, estuvo 12 años, tampoco.
Francisco llegó
casi 13, sí. Ajá.
Y León 13, pero... murió de 90 y pico.
Cierto.
Así que a lo mejor
que León lo imita. Yo sé que tiene muchos, va a tener bastantes años de papado, Dios mediante, que Dios le conserve, y le pedimos como a la reina de Inglaterra que Dios le dé una larga vida para que pueda llevar adelante la misión que la iglesia le ha confiado.
Una cosita muy breve, ya para terminar. Cuando el Papa León fue a la misa de presentación de él, hubo una escena que tú la puedes buscar, que el coro está cantando Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra está cantando coro de una forma magnífica. Y él está parado delante de la tumba de Pedro. Y está mirando la tumba de Pedro de una forma profunda. Yo decía, es que estará pensando este hombre, que la piedra no es él, la piedra es la que le está cayendo encima. Él estará pensando, ¿qué clase de piedra me está cayendo encima? Porque la responsabilidad que tiene es aplastante.
Enorme. Bueno, Frank, pues te agradezco infinito. Ya tú mencionaste algo que ya te lo voy a tomar por contado. En un futuro no lejano vamos a hacer un programa sobre la liturgia, en la manera de que estemos totalmente dentro de lo que es la ortodoxia. Muchísimas gracias, Frank Morera. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, la próxima semana volveremos para hacer lo mismo que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, muy feliz fin de semana.